Hermanas, entonces, como estábamos estudiando ya la última reunión del año pasado, creo, ahí suspendimos las reuniones, ¿no es cierto? Después del periodo de vacaciones, y qué bueno que estamos retomando. El mes pasado no la hicimos porque la destinamos, el tiempo lo destinamos a orar. Nos quedamos, no sé si usted se recuerda, básicamente en el análisis por la Biblia, obviamente, de las emociones. Es un tema muy importante en la mujer, dado que en comparación con el hombre, la mujer es mucho más emocional. Entonces, fíjese usted que el orden de Dios siempre se rompe por una vulnerabilidad que está en la mujer, y lo vemos desde el comienzo, fue así, ¿se acuerda? Y yo tengo la libertad de hablarlo porque yo sé que mis hermanas están asumiendo o ya han asumido esta doctrina que en muchos otros lugares podría ser la voz de un machista, ¿cierto? Como hoy día se malinterpreta. Pero lo dice el apóstol Pablo, el que comenzó la transgresión no fue el hombre, sino que fue la mujer, lo que no excluye la responsabilidad del varón, pero sí revela la vulnerabilidad de la mujer. ¿Se entiende? Entonces el pecado entró en ese diálogo entre la serpiente y la mujer, y por eso que tenemos que prestar atención, porque no solamente Eva revela la vulnerabilidad de la mujer, sino que muchas mujeres en el futuro. Ahí tenemos el caso de Sara con Abraham, Rebeca con Isaac, y podemos seguir adelante. En la historia también, en la historia secular, vemos también la vulnerabilidad de la mujer cuando la mujer es presa de sus emociones y guía al varón a tomar decisiones erróneas. Eso es muy fatal. Dicho muy de paso, acuérdense ustedes que citamos algunos ejemplos de mujeres que fueron las fundadoras de las más afamadas sectas que hasta el día de hoy perduran, como lo son los Adventistas del Séptimo Día, fundada por una mujer, la Teosofía, fundada por una mujer, la Ciencia Cristiana, también por una mujer. Los primeros escritos de la nueva era en el siglo XIX fueron por una mujer, Marilyn Ferguson, no sé si ustedes se recuerdan. Es decir, es importantísima la labor de la mujer en la iglesia, pero también es importantísimo entender que siempre va a haber una vulnerabilidad en la mujer, en las hermanas, producto de sus emociones. Y eso es lo que estuvimos hablando, por ejemplo, en ese tema de las emociones. El tema de la psiqui, que dice la Biblia, que es sinónimo de alma. Cuando hablamos de psicología, estamos hablando en definitiva de el estudio del alma, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene problemas emocionales, no tiene que ir al psicólogo, tiene que ir a las plantas de Cristo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, en súplica, en ruego, y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya lo vimos en Filipenses capítulo 4, ¿se acuerda? Este es solamente el resumen. Entonces las emociones se alojan, la alegría, las tristezas, las frustraciones, la depresión. La depresión es una definición muy puntual, que significa hundimiento, un estado de abatimiento general. La persona no quiere levantarse, no quiere hacer nada, de alguna manera está viviendo la depresión. El apóstol Pablo llegó a decir, derribados, pero no destruidos. O sea, el creyente puede estar en algún minuto muy abatido, su espíritu abatido, pero nunca destruido los creyentes, hermano. Y gracias al Señor que es así. ¿Por qué? Porque en ti y en mí mora el Espíritu Santo. Pero es muy importante esto, hermano, que reconozcamos, y cuanto más ustedes, que hay emociones alojadas en el alma, que es lo que vamos a hablar hoy día, que deben ser tratadas por la Biblia, por la palabra de Dios, para no tomar, ¿cierto?, las decisiones o juzgar erróneamente. Entonces, precisamente el tema yo lo he titulado así: juzgar con justo juicio. Le invito a abrir la Biblia en Juan capítulo 7, verso 24. Evangelio de Juan capítulo 7, verso 24. Vamos a dar lectura a un solo versículo, versículo 24, y vamos a comentar. Muy bien. Entonces, Juan capítulo 7, verso 24 dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Fíjese que esta palabra juzgar tiene varias connotaciones. Nosotros tenemos a veces un conflicto con entender la palabra juzgar. ¿Ha escuchado que el Señor también nos llama a no juzgar? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Entonces entendemos a la luz de ese pasaje todos los pasajes que hablan de juzgar. Pero nos encontramos con el apóstol Pablo que dice, el espiritual todo lo juzga. ¿Ya? El propio Señor Jesucristo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, está aprobando la idea de juzgar. ¿Cómo podemos resolver ese conflicto que aparentemente se presenta con la palabra juzgar? Cuando el término juzgar alude a condenar, usted ni yo no tenemos ninguna competencia. Porque el único que puede juzgar para condenar, ¿quién es? Es Dios, es el juez, ¿cierto? Pero muchas veces las Escrituras, como este caso, no está hablando de juzgar por condenar, sino que se está refiriendo a pensar, por ejemplo, a decidir u opinar de o de alguien o de algo en este concepto de juzgar. Podríamos decir, en otras palabras, no penséis nada según las apariencias. No decidáis nada según las apariencias. No opinéis antes según las apariencias, sino que con justo juicio. ¿Por qué quise citar este pasaje? Tiene un contexto, evidentemente, si usted lee el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Nuestra propia cuenta, hermanas, hermanos, está centrada en las emociones, en lo que usted sienta en el momento, en lo que usted perciba del momento. Entonces, cuando uno habla por su propia cuenta es porque busca gloria, reconocimiento propio. Y usted decide, usted opina o usted piensa solamente en base a lo que siente, ¿ya? El sentir es muy subjetivo. Cuanto más las hermanas, la mujer me refiero, es muy emocional. Si ustedes comparativamente, yo sé que ustedes lo saben muy bien, pero comparativamente entre un hombre y una mujer, la mujer es mucho más emocional por su naturaleza, por la estructura, ¿cierto?, con la cual Dios las creó, son mucho más emocionales. Por lo tanto, es mucho más importante que ustedes velen las emociones para poder decidir, opinar o pensar de algo o de alguien. Entonces, eso es lo que Dios quiere para todos, transversalmente. Que no decidamos o no pensemos o no juzguemos nada según lo aparente. Usted puede ver una persona y según cómo esté vestido, usted inmediatamente emite una opinión, ¿no es cierto? Pero a lo mejor no conocen lo que ocurre después de esa apariencia. Fíjense ustedes que esto está en un contexto. Los fariseos, los judíos, juzgaban al Señor Jesucristo por la apariencia. Él no era uno de los grandes rabinos, no proyectaba un doctorado como en ese tiempo, no se vestía de manera solemne como los fariseos, y lo juzgaban. ¿Quién es este? Como le decían ahí mismo en el capítulo 7, en el contexto. Le decían, versículo 15, se maravillaban los judíos, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cierto? ¿Lo vieron, cierto? Juan 7, 15. Entonces, muchas veces emocionalmente se juzga sin un justo juicio. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje paralelo, si quieren lo cita, se lo voy a decir, dice acá. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermanas? Satanás sabe que es más vulnerable la mujer que el hombre. En un matrimonio que va a ser usado por el Señor, Satanás sabe que tiene que atacar a la mujer primero, no al varón. ¿Y sabe por qué? Porque la mujer es más vulnerable en cuanto a las emociones. Entonces, eso es lo importante que yo he estado meditando. Cerrar las puertas al enemigo, especialmente en un matrimonio cristiano, pero también cerrar las puertas al enemigo en cuanto a hermanas que están solas por el momento, pero miembros de una iglesia. Deben siempre estar velando sus emociones respecto a pensar, respecto a opinar o respecto a decidir. Porque Satanás es muy sutil y sabe cómo cautivar las emociones de una mujer. Y las emociones de una mujer pueden llevar a influir en la decisión de su marido. Y lo hemos visto muchas veces. A mí me ha tocado ver muchas veces que maridos que no tenían ningún despertar espiritual y que de repente el Señor los empieza a levantar y Satanás usa las emociones de la esposa para que la esposa, increíble, se encargue de arruinar a su propio marido. Proverbio dice que la esposa, la mujer, puede tener dos funciones terribles, hermana. O sea, están en un filo de una navaja. La esposa puede ser corona de su marido, es decir, la honra de su marido, pero también puede transformarse en carcoma. La carcoma es una larva que silenciosamente está socavando el vigor y la vida de algo, ¿ya? De un músculo, por ejemplo, trabaja ahí en silencio, de un tejido muscular, etcétera. Las larvas sí trabajan hasta que ya definitivamente aquel órgano no puede realizar su función. Entonces, que el proverbio diga la mujer puede ser carcoma de su marido, quiere decir que puede socavar las convicciones, la estabilidad, el ánimo de su marido a tal punto de arruinarlo espiritualmente. Eso es muy importante. Entonces, lo primero que tenemos que dejar así claramente como base de este estudio es que nada se debe, y esto es para todo, incluso hombre, ¿no es cierto? Pero cuanto más la emocionalidad de la mujer, ese es el punto. Todo debe ser juzgado con un justo juicio. Y usted se preguntará, ¿cómo yo puedo juzgar entonces? Entendiendo que la palabra juzgar puede ser sinónimo en este texto de pensar, decidir u opinar. ¿Cómo yo puedo hacerlo con un justo juicio, de una manera correcta? La única manera, hermanas, de juzgar correctamente es sobre la base de la palabra de Dios. No hay otra fórmula. No es lo que usted sintió, no es lo que su corazón le dijo. No podemos confiar ni siquiera en nuestro corazón. Mire, como primera cosa, esto es materia que siempre estamos recordando. La naturaleza humana está compuesta de tres partes. ¿Se acuerda que lo vimos? Si usted ve, vamos ahí a Primera Tesalonicenses, por favor. Mire, obsérvelo usted y lo puede apuntar como referencia a este estudio que estamos analizando aquí. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 23. Mientras lo buscan, hermanas, yo les comento que la Biblia enseña que nosotros somos de una naturaleza de tres partes, lo que se conoce como tricotomía, es decir, cuerpo, alma, espíritu. Primera Tesalonicenses 5:23. Cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo es lo físico, ¿cierto? Lo material. Lo que ciertamente se va deteriorando y definitivamente se va a morir. Pero hay un ser invisible, interno, que está compuesto de dos partes, el alma por un lado y el espíritu por el otro. Esos tres conforman esta naturaleza tricótoma de tres partes, como Pablo lo llama también un tabernáculo. ¿Se acuerda? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 y al 2, habla de que nosotros moramos en un tabernáculo terrenal, pero tenemos un tabernáculo en los cielos, nuevo, ¿ya? Mientras tanto, tenemos que aprender a convivir con este tabernáculo que todavía está defectuoso, este cuerpo está defectuoso. Entonces nosotros tenemos un cuerpo que es lo orgánico, que es lo físico, que es lo material, pero más adentro está una sala, lo voy a decir de esa forma, un ambiente que es el alma donde se alojan las emociones, ¿ya? Ahí están las emociones, la alegría, la tristeza, el afán y muchas otras cosas de la risa, por ejemplo, o el llanto. Entonces nosotros vemos que muchas veces nuestras opiniones o nuestra actividad en la iglesia muchas veces se podría manejar en cuanto a las emociones solamente. Entonces yo escribí un artículo, no sé si cuántas las leyeron, hermana, sobre el quebranto o la emoción. El quebranto es algo que produce el espíritu, y el espíritu no mora en el cuerpo, no mora en el alma, sino que mora en el espíritu. En la habitación más interna del ser humano, del creyente en este caso. Bueno, Pablo dice así, mire, 1 Tesalonicenses capítulo número 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, mire lo que dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la tricotomía del ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos centramos solamente en el alma, ¿cierto? En la parte emocional, nuestros juicios o nuestras opiniones o nuestras decisiones no van a ser hechas en el Espíritu, porque el Espíritu mora en una habitación más adentro. ¿Se va entendiendo? Esto es igual que el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto. Tenía un atrio, un patio, tenía un lugar santo, pero también tenía un lugar santísimo. Si yo les pregunto, hermanas, ¿dónde Dios se manifestaba en ese tabernáculo? En el lugar santísimo. No obstante, había toda una actividad desde el atrio hacia adelante, ¿cierto? Desde el atrio hacia adentro. Pero Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Si nosotros comparamos ese tabernáculo que Moisés construyó en el desierto con el tabernáculo que es nuestra integridad como ser humano y como creyente, estoy diciendo, sabemos que el Señor manifiesta su voluntad en el Espíritu que mora, ¿dónde? En nuestro espíritu. Entonces nosotros tenemos que todo llevarlo allá, a un asunto espiritual. Nuestra demanda, hermanas, cuanto más ustedes en el sentido de lo que estamos hablando de la vulnerabilidad de las emociones, debe ser siempre espiritual. Es necesario que la mujer esté a la vanguardia, voy a decirlo así, en lo espiritual. El apóstol Pablo dice que la mujer se comporte como mujeres que profesan piedad. 1 Timoteo capítulo 2, verso 10. Es muy importante la espiritualidad de las mujeres. Porque la vulnerabilidad, voy a insistir en esa palabra, vulnerabilidad, es decir, la parte débil, siempre va a ser la emoción de la mujer principalmente. Ahora, uno ve, ¿cierto? Y lo he dicho en otras oportunidades, uno ve en la mujer que es el complemento que Dios hizo para el hombre. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Entonces, aquí nos está socavando el valor de la mujer, pero sí en esta naturaleza pecaminosa que llevamos ambos, en la mujer las emociones son siempre vulnerables ante el enemigo. Entonces, cuando hay un conflicto en un matrimonio o en una iglesia en el sentido de relaciones humanas, siempre los conflictos van a partir principalmente por la mujer. ¿Y por qué? No porque la mujer sea más mala que el varón, porque tiene un área que tiene que siempre estarla velando, vigilando, que son las emociones. Entonces las emociones no nos llevan a cometer, un justo opinión o un justo juicio, sino que siempre vamos a errar en eso, especialmente las hermanas. Entonces, en esta revelación que el apóstol Pablo hace de que nosotros tenemos tres partes, nosotros tenemos que siempre pensar, y esto digo nosotros los varones también, apuntar a lo espiritual. Por ejemplo, pongamos en un caso muy ilustrativo que es una reunión de iglesia. Una reunión de iglesia no se puede juzgar o no se puede evaluar de acuerdo a cómo me emocioné, ¿ya? Las emociones son parte de nuestro ser, no cabe ninguna duda. Usted y yo se emociona, claro, yo también me emociono muchas veces, pero no es garantía de espiritualidad. La espiritualidad no se pesa en las emociones. Usted puede leer un pasaje de la Biblia y se puede emocionar, pero usted no puede confiar en esa emoción, porque la emoción es pasajera. Pero lo espiritual lleva un paso más allá. Entonces, como hablaba de ese artículo, el quebranto es fruto del Espíritu Santo. Quebranto significa una convicción, un sentir, un pesar de la miseria que nosotros presentamos delante del Señor. Es decir, un quebranto tiene que ver con un profundo pesar por el pecado por el cual nosotros fuimos causantes de la muerte de Cristo. Ahí se produce un quebrantamiento, un dolor profundo. Y ese quebranto lleva a cambios de actitud, nunca va a llevar a que la vida se mantenga igual, sino que va a haber primero una convicción de su propio pecado, va a haber una sensibilidad al pecado, y si hemos nosotros cometido un error contra un hermano o una hermana, ese quebranto lo va a llevar a pedir perdón para poder restituir la relación con el hermano o con la hermana. Pero la emoción es pasajera, usted puede llorar, y si no hay quebranto va a quedar solamente en la emoción. No sé si se entiende. Entonces, si nos reunimos en una iglesia para cantar, y como hoy día, lamentablemente, dicho muy de paso, la iglesia está buscando emociones con la nueva alabanza y la gente levanta las manos y la gente se emociona y relaciona esas emociones con la presencia del Señor, dicen, realmente yo sentí la presencia del Señor. Porque solamente la reunión se basó no en el espíritu, sino que en el alma, donde se alojan las emociones, que no garantiza absolutamente nada. Las emociones no nos van a llevar a una vida espiritual. Al contrario, las emociones nos pueden llevar, primero, a autoengañarnos, y segundo, a ser presa fácil del enemigo. El apóstol Pablo le dice a los corintios: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a quién, a Eva, no a Adán, ¿cierto? Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, vuestros sentidos, lo que usted siente, el olfato, la vista, el oído, el tacto inclusive, ¿cierto? Hoy día, miren, hermanos, lo que hemos estado siempre meditando y reflexionando en esto, y le damos gracias al Señor que de alguna manera estamos como aislados un poco de lo que está pasando en las grandes muchedumbres, hermanas. Porque hoy día se quieren arrasar a todas las iglesias locales para llevarlas a estas grandes muchedumbres. Y esta grande muchedumbre, hermanas, tiene que ver con sentidos. ¿Ya? La iglesia emergente es una de las líneas que lleva a la iglesia, a la cristiandad, a eso de sentir. Hasta están poniendo velas con aromas, para que la gente llegue y sienta un aroma que le estimula. Una música tipo Nueva Era que le eleven las emociones. Adelante luces que cambian de color para que le estimule la vista. Es decir, hay una gran masa de feligreses de una gran cristiandad que se mueve por emociones, pero no por el espíritu. Entonces Satanás sabe que ahí hay vulnerabilidad. Satanás introduce una herejía, introduce una falsa enseñanza, y como las emociones son capturadas fácilmente, toda la iglesia se va por ahí. Entonces, qué importante es la mujer en la iglesia, hermanas. Yo no he meditado tanto como en este último tiempo sobre la importancia de la mujer en la iglesia. Porque la mujer es corona del marido, pero también puede ser carcoma del marido. Nosotros vemos, hermanos, muchas veces varones que quieren estar y no están. ¿Por qué? Por sus esposas. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad. Aquí tenemos varones que no están aquí ahora con nosotros porque sus esposas lo están arruinando, literalmente. Entonces, lo hemos visto de una manera directa, lo he visto en el pasado, y lo seguimos viendo. ¿Cuál es el punto? Cuando la mujer no reconoce que sus emociones le llevan a pensar, a decidir u opinar, no con justo juicio, sino según las apariencias. Por eso, hermanas, nunca está el afán de desmerecer la importancia de la mujer. Nunca, jamás, porque el Señor dignificó a la mujer desde el comienzo. No es bueno, mire, es la única frase cuando el Señor dice de la creación que no era bueno. Acuérdense que Él siempre decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, pero vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y le hizo la mujer. No cabe duda, la mujer tiene una importancia de sobremanera en el hogar, en la sociedad, en la iglesia. Pero por causa del pecado, tanto el hombre y la mujer estamos caídos, defectuosos, y tenemos áreas vulnerables. Y una de las áreas vulnerables de la mujer es precisamente sus emociones. Entonces, cuando el engaño viene disfrazado de emocionalidad, llantos de por medio, ¿cierto? La mujer es la que abraza eso y juzga, y se ve arrastrada emocionalmente en lugar de juzgar con justo juicio, es decir, por la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo, mire. Si me acompañan, por favor, aquí en Lucas capítulo número 11. Lucas capítulo número 11. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Mientras lo buscan ahí, Lucas 11, lo ubican en sus Biblias. Este pasaje que de alguna manera nos rige a todos para conocernos todavía por las escrituras, que dice que vuestro corazón, o nuestro corazón, vamos a decirlo así, es perverso y engañoso. ¿Ya? Nosotros no podemos confiar en nuestro corazón. Debemos siempre juzgar con justo juicio. Debemos tener siempre esta palabra aquí y en nuestro corazón para juzgar cuando hay momentos de confusión en que uno tiene que opinar y decir qué está pasando aquí. Yo debo juzgar por las Escrituras lo que está pasando, no por lo que siente mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón aún es perverso y engañoso. Digo el corazón humano, digo el corazón de la vieja naturaleza, no digo el corazón nuevo que Cristo puso, tierno y de carne para poder recibir el Evangelio, que es la nueva creación en Cristo. Pero todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, tú y yo, ¿cierto? Entonces, ese corazón es el que al cual no le debemos prestar atención, sino que al contrario. Debemos siempre estarlo velando. ¿Se acuerdan lo que decía Rey Salomón ahí en los Proverbios? De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Corazón puede ser sinónimo también de alma, de emociones meramente, o de mente. Mire, lo que dice aquí en Lucas capítulo 11, versículo 27, es un ejemplo. Lucas capítulo número 11, verso 27. Gracias, hermano. Mire lo que dice. Lucas 11, 27. Estamos en la lectura, ¿cierto? Mientras él decía estas cosas, note, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Versículo 28, y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Muy bien. En medio de la enseñanza de Cristo, acuérdense que él enseñaba a la multitud públicamente, y en medio de esa multitud, no sabemos cuántas personas habrán estado allí, pero irrumpe una mujer. Una mujer es la que da una opinión. Y si usted se fija acá, es bien interesante, dice: una mujer de entre la multitud levantó la voz, ¿ya? Es decir, de alguna manera exclamó a gran voz para ser escuchada. Y las palabras que dice son bastante loables, por decir así. Está elogiando a Cristo y está elogiando, por consecuencia, a la madre de Cristo, ¿cierto? En este caso a María. Está reivindicando de alguna manera a la mujer. Dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Le está rindiendo una pleitesía a la enseñanza de Cristo y le está rindiendo una especie de poética, de poético reconocimiento a la madre o al vientre que trajo a este hombre que enseña de esta manera, ¿cierto? Feliz significa bienaventurado, feliz ese vientre que te dio a luz, ¿eh? O que te tuvo ahí en su seno. Y también los senos que mamaste. Aquella madre que te amamantó, alusión a María. Nosotros podríamos decir inmediatamente: gloria a Dios, hermano, por eso que dijo esa mujer, ¿cierto? En la iglesia normalmente uno dice algo y la gente: aleluya, gloria a Dios, siento la presencia del Señor. Inmediatamente uno reacciona, pero reacciona emocionalmente. Uno dice: ¿qué tiene de malo que una mujer diga esa expresión tan elogiable, por decir así? Fíjese cómo responde el Señor. El Señor podría haber dicho: te agradezco, mujer. Esas palabras no solamente de reconocimiento hacia mí como tributo, sino que también a mí, a mi madre. Que dicho sea de paso, jamás el Señor llamó a María madre. Le dijo mujer, para separar, ¿cierto?, el propósito de Cristo aquí en el mundo con un asunto humano. Y él sabía lo que iba a venir de, ciertamente como Dios, de lo que iban a hacer de María la religión, que la transformaron en una diosa. Todos sabemos esa historia, ¿cierto? Mire cómo le responde el Señor. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta palabra antes es muy importante. Esto es lo que se llama en gramática una conjunción adversativa. Es decir, se está oponiendo a lo que dice anteriormente. Está anulando lo que dice anteriormente. Es decir, está diciendo: en lugar de que tú me digas esto, mujer, lo que debes considerar es que son alegres o bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso es un justo juicio. Lo anterior era un juicio solamente emocional, una expresión emocional. Uno cuando ve en Facebook, por ejemplo, toda la gente que opina y que da sus expresiones, no es que uno se sienta superior de ninguna forma, pero uno ve evidencias de solamente actitudes o, podríamos decir, opiniones, mejor dicho, emocionales, pero no espirituales. Porque lo espiritual no lo gobierna tu emoción, no lo gobierna tu intelecto, lo espiritual lo gobierna este santo libro. Si tú opinas conforme a este santo libro, estás juzgando con justo juicio. Pero si tú opinas lo que sientes subjetivamente, estás hablando conforme a tus emociones. Imagínense una iglesia que se basa en emociones, en subjetivismo. Vamos a ser presa fácil de Satanás. Y Satanás nos va a llevar, como dice la Escritura, como cualquier viento de doctrina, fluctuante. Entonces es muy importante este ejemplo, ¿por qué? Primero porque no es un hombre que irrumpió en la multitud, sino que es una mujer. La mujer, no cabe duda, es más emocional que los hombres. Es más compulsiva, es más impulsiva. Hay muchas virtudes en la actitud emocional de la mujer. Ustedes se preocupan de detalles que nosotros somos más fome y mucho de eso es muy bien recibido. La administración de un hogar, por ejemplo, si no estuviera la mujer, nosotros los varones seríamos un verdadero desastre, ¿no es cierto, hermano? Ahí me está diciendo sí, ¿eh? Y es verdad, y es verdad. Pero en cuanto a la relación espiritual, al liderazgo espiritual, el Señor se lo consignó al varón. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la mujer es más vulnerable en lo emocional. Yo veo, por ejemplo, siempre estoy muy de paso, estoy surtiéndome de información de los Estados Unidos, de página allá, para saber lo que pasa, porque lo que ocurre allá, tarde o temprano va a llegar aquí. Y cuando llega aquí, nos damos cuenta que estamos desfasados en 2 años más o menos. Ya estaba viniendo de allá. Entonces, es bueno ir al manantial allá donde se genera toda la corrupción, que como un tsunami llega aquí. Esa es la verdad. Y me entero de mujeres que están enseñando cosas terribles en los púlpitos. Entonces uno dice, ¿quién instruye a estas hermanas? No digo que no sean hermanas, ¿quién las instruye para decir, el Señor no ha mandado a la mujer a predicar? La ha mandado a ser ayuda idónea de los varones. Si tiene un marido creyente, ayuda idónea de su marido. Si no tiene, ayuda idónea de la iglesia, de los ancianos, de los varones de la iglesia. Ser un aporte para la iglesia. Esa es la misión de la mujer importante, de base. Pero hoy día se paran en los púlpitos y terminan enseñando lo que no debe. Entonces uno ve las opiniones que da mucha gente y son todas opiniones, no con justo juicio, sino conforme a las apariencias, según lo que la persona proyecta, no con justo juicio. Eso es lo que yo quiero que nos vamos pensando para la casa. Entonces el Señor nos deja una tremenda lección, una expresión poética que podríamos nosotros enmarcarla, como dice la mujer acá, no le significó nada para el Señor, porque el Señor es justo. Él no era nunca fue preso de emociones. Le dijo, en otras palabras, mujer, eso no sirve para nada. Bienaventurados son los que oyen la palabra y la guardan. Como él mismo lo dijo, hay un centro en su enseñanza. El que me ama, mi palabra guardará. Más que digamos gloria a Cristo, gloria al Señor, eso no sirve para nada si no somos obedientes al Señor. Si Él demanda obediencia, hermanas. Y la obediencia no se asila en la emoción, sino que en el espíritu. Entonces, vamos nosotros pensando de una manera inversa a lo que nuestras emociones nos dictan. Entonces, por ejemplo, viene una persona muy carismática aquí en la iglesia, por ejemplo, y que empieza a cautivar las emociones de las hermanas, y las hermanas dicen, pero si este hombre es espiritual, y de alguna manera doblegan a los varones, por decir así, estoy poniendo un ejemplo, y después todos se doblegan ante el engaño producto de la emoción inicial de no haber juzgado, ¿cierto?, con justo juicio. Entonces, mire, en los tiempos que yo llevo de iglesia, yo nunca he visto una hermana que no incida en la decisión de un varón. El varón siempre va a tomar en cuenta la decisión de o la opinión de su mujer. Ninguno de los varones puede decir lo contrario. La mujer tiene un poder, una capacidad de persuadir a su varón que si no es espiritual lo va a llevar por el lado emocional y lo va a doblegar. Por eso la importancia de la mujer, sea con su marido creyente o sea en la iglesia con la relación con los hermanos. Es muy importante que las hermanas sean mujeres espirituales. Es el llamado que el Señor les está haciendo, hermanas, a dedicar el tiempo a la lectura, a la meditación de la palabra, ¿cierto? A alimentarse de eso, que si hay contacto de una hermana con otra, que no sea el chisme la que los convoca, sino que la exhortación a la obediencia, a la vida en santidad, que tanto no nos gusta esa palabra, pero estamos todos llamados a esa vida de santidad. Eso edifica la vida de las hermanas. Pero el chisme siempre ha sido un caldo de cultivo entre las conversaciones, no solamente de hermanas, sino que también entre varones, en la iglesia. Entonces, el Señor nos deja tremendas lecciones. Vamos al siguiente ejemplo, que está ahí mismo en Lucas, retrocedamos un poquito, en el capítulo 10 ahora. Me acuerdo cuando al Señor le dijeron al Señor, ahí está tu madre, ahí están tus hermanos. ¿Se acuerda? Y el Señor le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre, esos son mis hermanos. Siempre el Señor dirigía a la multitud o la base de su enseñanza a la obediencia a la palabra del Señor. No había ningún accesorio que él presentara como sustituto a la obediencia a esta palabra. Entonces, muy, muy importante que nuestras actitudes, decisiones, opiniones sean basadas en la Biblia, no en lo que yo creo, lo que yo siento. El sentir es subjetivo, pero lo espiritual es objetivo y es confiable. Mire lo que dice acá, en Lucas 10:38. Aquí tenemos otra experiencia de Cristo con dos mujeres, con dos hermanas. Versículo 38, Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que el Señor bendiga su palabra. Este es un ejemplo muy bonito, donde pone este contraste de una mujer espiritual a una mujer emocional meramente. Lo vamos a decir así. Marta y María, hermanas de Lázaro, ¿cierto? El Señor normalmente visitaba a esta familia. Nosotros conocemos ese episodio cuando es resucitado Lázaro, ¿ya? Entonces sabemos que él tenía un aprecio especial por esta familia. Él lloró frente a la tumba de Lázaro. Muchos dicen que lloró por la incredulidad, puede ser, pero también llevémoslo al plano que Cristo era hombre y lloró por su amigo, Lázaro. Pero es interesante ver la espiritualidad de María en contraste al afán y a la carnalidad de Marta. Entonces, aquí nosotros vemos elementos muy interesantes. Dice el versículo número 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Llevémoslo al plano práctico. Tú te has preguntado a veces, vienes a la iglesia y no escuchas nada de lo que se ha enseñado, porque tu mente estaba tan afanada que no estuvo presente, pero sí de cuerpo estuviste. Cuando uno viene a la iglesia y se sienta y no escucha, no crece. no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay discernimiento. Y si no hay discernimiento, no hay madurez. Entonces, esa persona, sea hombre o mujer, viene a ser una persona que puede estar muchos años en una iglesia, pero sigue siendo niño. Y un niño no puede juzgar con justo juicio, no puede decidir, no puede opinar sobre una razón bíblica, sino que solamente va a ser una opinión emocional, por la razón de que estuvo presente, pero su mente no estuvo presente. Y si no estuvo presente su mente en el sentido de atento a lo que se decía, su oído no capturó nada de la enseñanza y llegó vacío y se fue vacío. Pero aquí dice algo muy distinto de María, que es el llamado para ustedes, hermanas. María, hermana de Marta, se sentaba a los pies de Jesús. ¿Qué significa sentarse a los pies de Jesús? En un sentido de adoración. Es muy importante, hermanas, cuando uno viene a la iglesia, y esto también es para los varones, venimos en una actitud de adorar, o preguntarnos al menos, ¿a qué yo vengo a la iglesia? ¿Para qué yo me junto con los hermanos? Porque pueden ser muchas razones de las que vengo. Primero, vengo porque no tengo nada que hacer. Podría ser muy frívola esa, pero también podría ocurrir. Estoy aburrido en la casa, voy a ir a la iglesia. Mientras no tenga panorama, ahí está la iglesia, para llenar esa agenda vacía. Puede ser, cada uno sabe. No puedo yo saber los corazones, ni a veces uno no se conoce ni el propio. La otra puede ser, voy a ir para ver a mis amigos, porque ahí tengo amigos. Entonces la iglesia se transforma en el punto de encuentro con mis amigos. Y si no están mis amigos, ya no tiene sentido ir a la iglesia. Si nosotros venimos para buscar amigos naturales, vamos a claudicar cuando nuestros amigos naturales no estén en la iglesia. Pues no tiene sentido. Y una tercera razón es que venimos en una actitud de adoración, de inclinarnos delante del Señor, no de un hombre, para oír su voz y salir bendecidos con su palabra, porque su palabra es la única que nos hace crecer, nos consuela, nos edifica, nos exhorta, nos hace discernir, nos da madurez para enfrentar la vida dura que significa el camino estrecho. Porque ese es el mensaje de esta iglesia local, hermanas. Aquí no se promete felicidad. Aquí se promete cómo enfrentar una vida dura. Un camino estrecho, el Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción de todo tipo, desde la salud física, desde el asunto económico, desde el asunto emocional, ¿cierto?, laboral, de lo que sea, tenemos aflicción tras aflicción. Entonces, ¿cómo yo me preparo para enfrentar esas aflicciones? Con crecimiento espiritual, no emocional. Y para eso tenemos que venir en la actitud de María, sentándonos a los pies de Jesús, en una actitud de adoración. Pero hay algo más. Oía su palabra. Porque claro, podría haber sentándose a los pies de Cristo, pero no oír la voz del Cristo. Pero estaban estos dos elementos importantísimos. No sé si me siguen, hermanas. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Sentadas, humilladas, en posición de adoración y oyendo. Porque la fe viene por el oír. ¿Cuándo usted se va animada de la iglesia? Cuando ha escuchado. La fe se ve fortalecida, hermano. Cuando nosotros venimos en una actitud de adoración, nos vamos fortalecidos, llenitos, con ganas de volver. Me alegra mucho a veces, hermanos, hermanas, que dice, se pasó volando la reunión, porque vino y en actitud de adoración vino a oír. Sigamos leyendo, versículo 40. Pero, Marta, aquí viene el contraste, ¿cierto? Este pero, igual que la palabra antes que leímos en el pasaje, es una conjunción adversativa. En contraste a lo que María hacía, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Bueno, aquí vemos el contraste, como lo decía, de Marta. Ella no estaba sentada a los pies de Jesús ni oía su palabra, sino que estaba preocupada de muchos quehaceres. Mire, primero en sentido general, hombres, mujeres, todos los que conformamos una iglesia, todos tenemos muchas cosas que hacer, preocupaciones que enfrentar. sea la mujer en el hogar, porque es mal dicho cuando uno dice, yo trabajo, mi mujer no trabaja, ¿no? La mujer trabaja el doble en la casa y no tiene horario. Todos trabajamos, todos estamos preocupados criando los bebés, manteniendo el hogar, administrando las cosas, etcétera, etcétera. Tenemos muchos quehaceres. Muy de paso, así, para que nos riamos un poco, una vez me preguntaba, hermano, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo mucho que hacer. Entonces uno se pregunta, ¿acaso tú o yo que estamos aquí no tenemos mucho que hacer? Sí, estamos todos ocupados y ninguno se está limando la uña, como se dice, ¿cierto? Tenemos que hacer. Pero es el momento, imagínense, la otra vez sacábamos la cuenta. Una hora el jueves, prácticamente. Una o dos horas el domingo. Son 3 horas a la semana que el Señor te pide. 3 horas a la semana. Aquel que murió por ti te pide 3 horas a la semana. Y a veces no le damos ni una hora, hermanos. ¿O no es así? El Señor se lo dijo a sus discípulos más directo. No habéis podido velar conmigo una hora. Razones de pedir perdón tenemos de sobra, hermanas. Entonces Marta, haciendo uso de ese argumento que todo, no estoy muy ocupado, tengo mucho que hacer. El Señor nos responde, y responde especialmente a la mujer de la misma manera. Marta, Marta, afanada estás, con muchas cosas. Pero miren lo que pasa con esta inconsecuencia, hermanas, de decir que no puedo estar sentado a los pies de Jesús ni oír su palabra porque tengo muchos quehaceres. Tanto así llega la inconsecuencia, miren lo que dice, que Marta le dice, Señor, ¿no te da cuidado decir, no te preocupa, eso le está diciendo, no te preocupa que mi hermana me deje servir sola? Es decir, le está pidiendo razones al Señor. Sin embargo, le dice Señor. Nosotros muchas veces le decimos Señor al Señor, ¿cierto? Pero le pedimos razones al Señor. ¿Cómo podemos pedirle razones al Señor si le decimos Señor? Y si le decimos Señor, quiere decir que Él hace lo que quiere, que Él es soberano. Tanto llega ya la inconsistencia de Marta, que llega a decirle, dile, pues, que me ayude. Le está dando órdenes al Señor. Es que la inconsistencia de la emocionalidad y la falta de espiritualidad, uno puede llevar a un individuo a pedirle, a exigirle al Señor que haga algo que yo quiero. Entonces vemos una Marta que contrasta absolutamente a una María. María, sentada a los pies de Cristo, oyendo su palabra. Y Marta, afanada en muchos quehaceres, legítimo podríamos decir, mucho que hacer, comillas, para el Señor. Pero hermanas, nada de lo que usted haga para el Señor es más importante que tu adoración, que tu actitud de adoración. Es decir, que tu actitud de estar a los pies de Cristo y oír su palabra. Por eso nosotros, nuestras hermanas que atienden a los niños, estamos alternándolas para que también puedan oír la palabra de Dios, pues no tiene sentido que estén sirviendo sin oír. Uno no puede servir si no primero adora al Señor. Y adorar significa oír su palabra. Entonces el Señor le responde de esta manera. Versículo 41, estamos terminando. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Esta Marta, Marta es un énfasis especial. Marta, escucha, pon atención, tranquilízate. Sí, de alguna manera es así. La mujer cuando está afanada no escucha razones. Su emoción la lleva inclusive a ponerse malhumorada. Marta, Marta, escucha. Siéntate. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Usted ponga su realidad. Las muchas cosas llevan al sueño, al abatimiento del alma, dice Eclesiastés. Es decir, cuando usted está preso de muchas cosas, usted no va a tener una vida espiritual. Por muchas cosas que haga, no va a crecer espiritualmente. Y sus emociones no van a ser emociones, por decir así, que puedan llevarle a una alegría, a un gozo, sino que emociones que van a hacer salir, brotar ira, contienda y situaciones difíciles en su hogar y también en la iglesia. Entonces el Señor le dice, afanada, es decir, llena de preocupaciones, turbada, es decir, desconcertada, desorientada, ya no sé qué hacer, eso es lo que significa turbada, estás con muchas cosas. Pero una sola cosa te es obligatoria. Esa palabra necesaria puede ser traducida como obligación. Hermana, esto es obligatorio para ti. Ver a María, en este caso, que ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No hay nada que pueda ser superior a tu servicio, a tus afanes, a tu trabajo, que estar sentado a los pies de Cristo, oyendo su palabra. Entonces, hermanas, estamos terminando, pero el tema es fecundo, lo vamos a retomar, Dios mediante, la próxima reunión. Las emociones son presa fácil para Satanás. Satanás sabe que la mujer es vulnerable a las emociones. ¿Y cómo podemos regular las emociones? Yendo a una sala más allá, como lo hemos dicho, de nuestro ser. Es decir, el espíritu. ¿Ya? Las emociones son la alegría, son la tristeza, son la depresión, muchas cosas que están ahí asiladas en las emociones, en el alma. Pero el Señor quiere una vida espiritual, no solamente de la mujer, sino que también del hombre. Entonces, cuando eso está ahí a expensas del enemigo, Satanás cautiva esas emociones y por intermedio de la mujer afecta al hombre, afecta al hogar y afecta la iglesia de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que les ayude, hermanas, a poder meditar en esta reflexión de esta tarde y que su Santo Espíritu les lleve a seguir indagando, leyendo, apropiándose de eso como mujeres que profesan piedad.